Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La tensión en la frontera norte de Ucrania con el sur de Rusia aumenta por momentos. Te lo estamos contando desde aquí. Estados Unidos, por el momento, ya ha ordenado salir del país al personal no esencial de su delegación diplomática. La Unión Europea no tomará por el momento una decisión similar, según ha explicado el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a su llegada a Bruselas.
No haremos lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando.
Mientras tanto, se siguen intuyendo tambores de conflicto con una intensidad que no se registraba desde el final de la Guerra Fría. Todo con un nombre propio: Ucrania, el lugar donde están fijados ahora mismo los ojos del mundo. Hoy te contamos todas las claves de la historia de este país fundamental en la región. Emilio Sanfrancés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, Ángel, ahí en el corazón de la noticia.
Correcto. Oye, Emilio, Ucrania fue la tierra donde nació la cultura rusa.
Pues mira, Ángel, en efecto, y puede parecer, tal y como están las cosas, una paradoja, pero nos tenemos que ir en torno al siglo IX, cuando en un espacio que de una manera muy laxa entendemos como Ucrania, pero que sí que tenía su corazón en Kiev, en Novgorod, en algunas ciudades muy importantes de la cultura rusa, pues se produjo una especie de fusión entre una tradición que venía del norte, los vikingos, que comerciaban con el Imperio Bizantino, capitán Constantinopla, hoy en día Estambul, y que iban y venían por esas estepas ucranianas. Una tradición local, la influencia de ese imperio bizantino al que acabo de hacer referencia, da lugar al nacimiento de una cultura rus, cuya primera dinastía reinante será, es un poco también sorprendente, una dinastía de origen vikingo, los Rurik. Uno de los gobernantes de esa dinastía es el que tiene un sello en el que se inspira el actual sello de Ucrania, que estarás viendo en las banderas y que se repite en toda la simbología, Vladimir el Grande. Luego, dos siglos más tarde, en el siglo XIII, todo este estado incipiente que ya recoge gran parte de la cultura rusa, la llegada de la ortodoxia religiosa, etc., será destruido por la invasión de los mongoles.
De ahí a la definitiva incorporación a Rusia, ¿no?
Pues mira, Ángel, antes he dicho que este es un lugar de paso, una tierra, las grandes llanuras ricas en cereales de Ucrania fueron posteriormente pues territorio de paso de potencias europeas muy distintas, la Confederación Polaco-Lituana, que fue un gran estado europeo que después en el siglo XVIII sucumbiría, el Imperio Austrohúngaro y el creciente Imperio Ruso, que sobre todo a partir de los siglos XVI y XVII poco a poco se va convirtiendo en el Imperio Otomano, el Imperio Ruso se va convirtiendo en la potencia dominante de la zona, no sin antes existir algunas realidades muy casi pintorescas, muy sorprendentes, como el conocido como Hetmanato, que era un estado dominado por los cosacos, ese pueblo casi mitológico, guerreros a caballo, pues que muchas veces identificamos con la cultura rusa. Pero como te digo, a partir de los siglos XVI, XVII y ya de manera clara en el siglo XVIII, no solamente el territorio se incorpora a Rusia, sino que es rusificado, buscando discriminar al lenguaje, al idioma ucraniano y a otras, digamos que, materializaciones de la cultura ucraniana.
Claro. Eso de la utilización del lenguaje en materia política, salvando las distancias, mira que me quiere sonar. Oye, háblanos del surgimiento de una moderna identidad ucraniana, porque es un pueblo, por lo que yo he hablado con ellos, absolutamente orgullosísimo.
Pues mira, Ángel, evidentemente Ucrania, aunque parte del Imperio Ruso, mantiene una identidad. Ucrania es, digamos que casi la joya de la corona del Imperio Ruso. Y cuando el Imperio de los Zares cae en la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, se produce, vamos a decir, un caos generalizado en todo el territorio ruso. Y ahí es cuando Ucrania vive, digamos, la primera primavera de su identidad como nación. El territorio de lo que hoy en día es Ucrania está dividido en dos repúblicas populares, República Popular de Ucrania y República Popular de Ucrania Occidental. En 1919, el 22 de enero, esas dos repúblicas de vida efímera se unen y ponen de manifiesto su voluntad de seguir un camino común y un camino que no necesariamente siga los designios de Moscú. ¿qué es lo que va a pasar? Tan pronto como los comunistas, Lenin y su bada de seguidores se establezcan firmes en el poder, la posibilidad de una Ucrania independiente es destruida y además después va a ser perseguida con especial ferocidad por parte de los líderes comunistas.
En ese sentido, profesor, Ucrania sufrió mucho durante el periodo comunista. Aquí rascas un poquito y a la gente le sale el dolor de los abuelos, ¿eh? ¿Qué fue el Holodomor?
Pues mire, el Holodomor fue el genocidio sistemático de los ucranianos por parte del régimen comunista de Stalin en la década de los 30. Stalin buscaba someter a Ucrania, someter a los campesinos ucranianos, aplicar las doctrinas más feroces del comunismo en ese territorio, y para eso era necesario directamente destruir a gran parte de la población local, someterlos a la hambruna, someterlos a unas condiciones de vida inimaginables que llevó en la década de los 30 a la muerte de quizás incluso 8 millones de ucranianos. Y te quiero decir, y es un dato terrible, que en algunas ocasiones los cadáveres estaban, vamos a decir, que en las calles sin poder ser recogidos, gente que moría de hambre, y que hubo ucranianos que tuvieron que recurrir, se ha escrito, incluso al canibalismo para poder sobrevivir a la brutalidad feroz del régimen de Stalin con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que después, cuando los nazis llegan en la Segunda Guerra Mundial, al principio son recibidos como libertadores, pero tan malos los unos, claro, como los otros.
Claro, recordemos que no hace ni un siglo de aquello, termina el comunismo, cae el muro, la perestroika. Año 91, camino a la independencia.
Pues mira, Ángel, fíjate hasta qué punto la herida que había dejado el estalinismo era grande, que en 1954 Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, le regala a Ucrania la península de Crimea como una manera de intentar restablecer unos lazos que han quedado muy debilitados. Pero la independencia de Ucrania entre 1990 y 1991, la cadena humana entre Lvov y Kiev de 1990 y sobre todo el referéndum abrumador por la independencia de Ucrania en 1991, son la puñalada definitiva que acaban con la Unión Soviética. Leí hace poco un libro sobre esto, La caída del Imperio Soviético, de Boris Zimorra, que lo cuenta muy bien. Y Rusia nunca ha aceptado realmente esa independencia, porque Putin ha definido como el mayor desastre geopolítico de la historia del siglo XX el colapso de la Unión Soviética. Acuérdate de Víctor Yushchenko, la sospecha de que pudo ser envenenado. Acuérdate de las protestas de Euromaidán en el 14 y la caída del prorruso Yanukovych, etc. Es decir, y naturalmente la anexión de Crimea unilateral por parte de Putin. Es decir, esta es una historia que no es nueva y es una historia terrible.
Bueno, pues literalmente, Emilio, estamos a 5 minutos andando en este centro de Kiev de la Plaza Maidán, donde la Revolución Naranja y donde la Revolución de la Dignidad. Imagínate si estamos pisando territorios históricos. Clase de Historia con Emilio Sáenz Francés, como todos los lunes en La Linterna Hoy, más pegadito que nunca a la actualidad. Gracias, cuídate.
Enhorabuena, Ángel, un abrazo.